Saludamos a Hernán Hochschild, que se integra junto con 99. Hola, hola Hernán, pero hay mucho entusiasmo en este set y mucha instrucción cruzada también.
No, yo creo que después de estos resultados es posible no considerar eso.
¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que te llama más la atención de todo lo que hemos visto, Hernán?
A ver, yo creo que estos resultados, al igual que lo que pasó con la convencional, ¿cierto? Muestran un país mucho más diverso y mucho más complejo de lo que a veces tratamos de sintetizar. Como decía Pepe, él no tenía en cuenta el partido de la gente. Y estamos hablando de un partido que está metiendo casi más de 10 diputados. Entonces, algo que es bien interesante también es que empieza a pasar algo que pasa a veces en otros países, que es que cada lugar empieza a decir algo distinto. O sea, la gente empieza a hablar de su lugar y desde su lugar. O sea, un Antofagasta que dice algo totalmente a la Araucanía y una región metropolitana que dice algo totalmente distinto a la Araucanía y Antofagasta. Entonces, la pregunta histórica, yo diría, en estos últimos 30 años ha sido ¿qué nos quiere decir la gente? Y yo creo que lo que tenemos que asumir es que esa pregunta es errónea, porque ya no existe un discurso de la ciudadanía, ya no existe un discurso del pueblo claro y ordenado y con una ideología detrás, sino que existe más bien un sinnúmero de realidades y que hay que ver en función de qué, cierto, somos capaces de unirlo, en función de qué somos capaces de hilar un sentido común de país. Así que nada, yo veo un resultado que me parece sano, de hecho refresca muchas de las cosas que estaban pasando. Yo creo que le va a pegar un golpe muy fuerte al mundo político, que ya lo había hecho la convención, que ya venía ocurriendo en el tiempo, y me parece que es sano porque nos dice que todavía no es claro hacia dónde vamos. Pero sí nos dice una cosa, que no hay hegemonía en quien tiene el timón, y que probablemente el único camino de la política es la colaboración, y que la ciudadanía se siente falible. O sea, probablemente hay muchos que se mueven de una mirada a otro en función de esta vida en pandemia, esta inseguridad, esta fragilidad de la cual tanto ya hemos comentado.
Noam.
Oye, hay algo en el Partido de la Gente que rima un poco con la lista del pueblo, ¿no? Incluso el nombre, pueblo, gente, digamos. Y yo creo que hay algo del mensaje que creo que apelaba a un público parecido. Bueno, yo creo que vamos a hacerlo mejor más adelante, pero este discurso anti-establishment, de hecho hay un famoso youtuber que salió en la campaña de la lista del pueblo que ahora está apoyando a Parisi, que este mensaje muy antipartido... Y me parece que hay algo ahí muy complejo para el funcionamiento de la democracia. Yo estaba mirando ahora los números del Parlamento. Obviamente son muy distintos de la convención, ¿no? La derecha no tuvo tan mal resultado, para nada. Pero hay algo en esta relación, esta lista que irrumpe con un discurso muy fuertemente contra los partidos, Apruebo de Dignidad, que toma un rol importante, el Partido Socialista, que toma mucho protagonismo dentro del nuevo pacto social. Hay algunos patrones que parece que se están manteniendo un poco. Ahora, me parece un número interesante y que yo le pondría harto ojo. A propósito de toda la discusión del 10%, yo creo que quedó bastante claro que no se puede gobernar si es que uno no tiene 40% de al menos una de las cámaras, digamos, 40% cuadrado. Y después se puede entrar a negociar pactos de acuerdo, o sea, acuerdos de mínimos comunes o acuerdos de gobernabilidad, pero yo creo que tanto Kast como Boric, cuando estén mirando este resultado, digamos, mañana en la mañana, yo creo que van a contar cuántos parlamentarios les faltan para ese 40%. En el caso de la derecha, yo creo que no va a ser muy difícil alcanzar ese acuerdo con el Frente Social Cristiano, pero yo creo que esto va a ser una presión muy fuerte para Pro Dignidad, para hacer crecer el pacto, y no me refiero simplemente a un acuerdo parlamentario. Yo creo que va a haber una presión muy fuerte para aumentar la presencia en el Ejecutivo, si llega a haber un gobierno a Pro Dignidad, porque si no tienen el 40% en el Parlamento, la verdad es que en la práctica hay un co-gobierno con el Parlamento. Para empezar, necesitas el beneplácito implícito o explícito del Parlamento para que no te acusen constitucionalmente a tus ministros. Así que yo creo que va a haber una presión fuerte para ampliar esa coalición ahora en la segunda vuelta. Y además Boric nunca va a tener tanto poder sobre su coalición como en este momento, cuando tiene una especie de mandato de disputar a Kast, y yo creo que eso puede convocar muy fuertemente, bueno, ya vimos al PS, pero yo creo que va a pasar lo mismo rápidamente con otros partidos de pacto social.
Pepe, Chile, si vemos la composición actual del Senado, faltan, yo creo que sería exagerado sacar demasiadas conclusiones, pero Chile podemos más el Frente Social Cristiano, como decía Noam, la verdad que es muy, muy razonable pensar que ellos voten más bien como bloque, estaría juntando 23 senadores.
Es lo que te decía al inicio de la
conversación. Exactamente el número que diste tú.
23 de 50.
Con lo cual quedaría con 23 de... Quedaría
23 de 50.
No, 23, no, pero 23 estaría... Él estaría eligiendo ahora.
No, no, no.
Ah, no, no, perdón.
Si se eligen 27, hombre.
Esa sería la composición final.
Esa es la composición
23
final.
23 de 50. O sea, y aquí habría que... Y en el tema sería otro, ¿sabes?
Claro.
Y aquí hay partido de la gente.
Exactamente. Yo daba solo uno otro, que era Bianchi en Magallanes. Y hay cinco otros. Yo pensaba que iba a elegir... claro, tanto Nuevo Pacto Social como Apruebo Dignidad un par más, pero al final el Frente Amplio eligió muchos menos senadores de los previstos, porque tú tienes dos regionalistas,
sí,
tienes dos comunistas y tienes solo un Frente Amplista más.
Sí.
No, ninguno.
Ninguno, cero.
El Frente Amplista que ya está.
Que es,
es decir, de los cuatro senadores
el senador
eligió,
La Torre.
De los cuatro senadores que eligió el Frente Amplio, o sea, la lista, no hay ninguno del Frente Amplio.
¿Y luego, puedo hacer un comentario acá?
Claro, dale.
Sí, Hernán. Métete nomás.
Yo creo que hay que empezar a leer bien el sistema proporcional y me parece que todavía no lo hemos no ha cuajado esa lectura. Y lo que yo, uno podría decir que está pasando es que las personas siguen votando por personas. Entonces, si tú logras armar una lista
con personas
a nivel nacional en que, qué sé yo, de tu lista hay seis personas y cada una de esas logra sacar el 1%, o sea, cada uno logra llevar a su grupo, a sus personas, te terminas anotando un diputado y en algunos casos te lleva un senador, que es lo que hizo Independientes No Neutrales, es lo que hizo la Lista del Pueblo, es lo que hizo el Partido de la Gente, es lo que están haciendo en general estos conglomerados. O sea, yo creo que el sistema proporcional... pasa una cosa, que es que si van pocas listas, efectivamente te conviene ir junto con tus adversarios más cercanos, uno podría decir. Pero cuando van muchas listas, se baja el ticket de entrada. Y eso está, yo creo, distorsionando bastante las proyecciones que comúnmente se hacen respecto sobre todo a la Cámara de Diputados.
Hernán, pero tienes que hacer conversar esto, eso que es cierto, con el dato inverso, que es que los resultados parlamentarios están informados de manera muy determinante por el liderazgo presidencial. Porque allí donde le va bien a Parisi es donde logra arrastrar y superar el umbral. No porque haya juntado buenos candidatos. Los candidatos de Parisi eran los candidatos más anónimos de todos.
O sea, habría que ver cuál es la causalidad y cuál es la correlación, porque ojo ahí, o sea...
Si sacan la mitad de los votos que Parisi, en esos lugares.
Pero sabemos que son anónimos.
Es que eso es lo que quiero decir, quizás Papel es un anónimo.
No, territorio, yo
te puedo decir eso después de haber estudiado una a una cada uno de los distritos y las regiones y de haber visto el perfil de cada uno de los candidatos. Y te puedo decir que... la razón por la que ingresan y por eso que entran los cabezas de lista, que sacan casi todos los votos, entran porque logró Parisi hacer votar en las regiones donde le va bien
por
a la gente por la lista del Partido de la Gente.
Oye,
no es la sumatoria de votos, muchos votos personales. Fíjate que al cabeza de lista saca pero muchísimos más votos que los otros.
Claro. Oye, Hernán, dale.
No, está bien, pero si es que yo voy a una lista con seis personas y cada uno saca el 1%, quizás me termino metiendo, ese es mi punto, es que el sistema con el que estamos hoy día, al ir muchas listas, termina bajando el ticket de entrada, pero es un tecnicismo, lo que quiero decir es que ese tecnicismo no es menor, no es menor y todavía no está bien, yo diría todavía no está bien
calibrado,
calibrado efectivamente por... Hay una vuelta ahí que darle.
Oye,
¿puedo decir algo respecto a eso?
Sí,
por favor. Solo cortito. Es que se había instalado con mucha fuerza de la importancia de los debates mucho menos de la franja. Y me da a mí la impresión de que en esta elección al menos el debate tuvo poco que ver. Bueno, Parisi no tuvo ningún debate. Kast tuvo un pésimo último debate.
Punto.
Pero me parece que tuvo Parisi una muy buena franja.
No, fue lo que pasó.
Así es, yo creo que es parecido a lo que pasó en la convención constitucional. O sea, la lista del pueblo logró combinar algunos liderazgos locales potentes, pero con una franja que la hizo conocida. Totalmente. Mucha gente
votó por la marca. Como dato,
yo tengo mezcla de las dos cosas.
En Antofagasta, el Partido de la Gente estaría perdiendo el senador que tenía y estaría entrando Pedro Araya. Porque Devia tendría el 7,7, no lograría la suma de Devia más Vargas, más Gaitán, no lograrían superar la votación de Nuevo Pacto Social. Nuevo Pacto Social con el 19,2 estaría colocando a Pedro Araya. Ahora, está reapretado Pepe, porque podría volver a cambiar, podría volver a cambiar. Pero estaría entrando, se estaría reeligiendo el senador Pedro Araya, que era uno de los que llamaba la atención que se perdiera. Paulina Núñez estaría, yo te diría que Esteban Velázquez y Paulina Núñez estarían relativamente tranquilos, me da la impresión, porque tiene 21,2 Chile Podemos Más, 31,9. No, Nuevo Pacto Social tiene 19,2. Yo creo que estarían.
No hay mucha duda ahí.
En Coquimbo se mantiene lo que hemos visto, Núñez, Gaona y Walker. Y en el caso de Walker, Adriana Muñoz está
bastante más bajo ahora.
Sí, 9-4 versus 11-3. Se alargó la diferencia que podría llevar a que Adriana Muñoz fuera electa. En la metropolitana se mantiene Manuel José Sandón, Luciano Cruz Coque. Manuel José Sandón, una tremenda votación, 45.000 votos.
Campillay,
primera mayoría nacional probablemente.
En número de votos.
62.480. Claro.
En número de votos.
62.480.
¿Campillay? No, 85.400.
Ah, entonces esto no está actualizado.
Bianchi es insuperable.
A ver, vamos a la metropolitana. Sí, en la metropolitana, Febrero.
Sigue entrando el republicano.
85.000 votos y sigue entrando Rojo Edwards. Y no se ve que tenga mucha amenaza, Edwards. Porque
Apruebo Dignidad está en 19 y,
claro,
y no puede doblarlo.
Difícilmente los dobles.
No, ya está adentro.
Está adentro porque Claudia Pascual podría sacar eventualmente a Carolina Oliva. No, tiene 4,6% a Carolina Oliva. No parecería que eso fuera a ser muy probable. En la región de O'Higgins, Alejandra Sepúlveda, Javier Macaya y Juan Luis Castro lo dio vuelta. Juan Luis Castro pasó a ¿cómo se llama?
¿Y ella está lejos o no? No, todavía está cerca.
Sí, pues tiene 26.000 y él compite
con... ¿Y Macaya cómo le gana a Barros?
A Barros, Macaya está con 27.000 votos y Barros con 10.000 votos, ¿no? Eso estaría más o menos cocinado. En el Bío Bío, Sebastián Keitel, Iván Norambuena, Enrique Van Rysselberghe no tendría mucho que hacer.
Evópolis, ¿por cuánto le está ganando?
Evópolis está sacando 19.000 votos. Y,
no, pero en porcentaje.
9.680. Porcentaje, 11,7 y Enrique Van Rysselberghe 5,9. Ñuble, para que no se enoje Matías con el orden geográfico, a pesar de que aquí está distinto. Loreto Carvajal y Sangüesa. Jacqueline Van Rysselberghe no se acerca. Y estamos en 44-32. También parecería que eso está bastante con el 23,1% de los votos. Eso sería Ñuble. En Los Ríos, Alfonso Urresti, Iván Flores volvió a entrar en la pelea en algún minuto.
Perdona, ¿cambiaron las cosas ahí en Bío Bío en el sentido de que iba ganando el radical ahora va ganando el socialista?
Exactamente, Gastón Saavedra.
Porque seguramente entraron más votos de Concepción y Talcahuano.
Sí, hizo bastante diferencia porque Saavedra tiene 9,8, Pérez tiene 7,8.
Ya.
7,8 hizo ahí una diferencia.
¿En Ñuble se consolidó Loreto Carvajal?
Sí, está consolidada completamente. Loreto Carvajal tiene 24.000 votos y Jorge Sabac tiene 19.000 votos. Claro. Casi 20.000 votos, hay 4.000 votos de diferencia.
Y en Chile Vamos...
Sabac es el candidato... El hombre del PCR, ¿no?
El hombre del PCR, sí.
El hombre del PCR.
Estábamos en Bío Bío. Los Ríos, que habríamos quedado que
Perdona, pero Jacqueline Van Rysselberghe está perdida.
Yo te diría que
Sangüesa le ganó con claridad.
Porque Sangüesa tiene 16,8 y Jacqueline Falsenbergue 12,7.
Ah, sí. ¿Y con qué escrutinio?
16.000 votos. 16.000
No, con 59% escrutado.
Chao. No, aquí yo tengo 32,29. Déjame actualizar a ver si...
Yo tengo aquí 59,1% escrutado.
Ah, no se ha actualizado todavía, entonces...
Pero no tengo los candidatos, tengo los... Por eso que... Pero le está ganando con claridad.
Sí.
En senadores, yo te voy a decir... Si vamos, tú me dices que tú quieres...
Los Ríos ahora.
Tú quieres, pero tú querías ver Ñuble.
Sí.
Ñuble. No tengo los candidatos, efectivamente. Tú tienes toda la razón. Volvamos a Holster, pero no
sé... En Los Ríos.
En Los Ríos. Déjame ver si... No, lo
que... Oye, sigue peleadísimo.
Pero es que me da... Pero espérate.
Está entrando ahora...
Tengo un problema porque...
Flores.
Déjame...
¿Qué necesitas, Nico? ¿Te ayudo?
No, es que no llego, es que no me da en parlamentarios, no me lo actualiza en términos de... ustedes tienen... Porque en Los Ríos yo ahora tengo el 32...
¿Quieres ver Bío Bío o quieres ver Los Ríos los pactos?
Estábamos en Los Ríos, pero estábamos en 32,9. Y usted, Pepe me dice que
47
tiene,
tengo
que 47.
Yo.
No,
así es.
No, claro, 47,9.
No se ha actualizado... No se ha actualizado todavía.
Pero con esos datos, está entrando Iván Flores,
sí,
estrechamente, y por supuesto de Urresti, y está ganando la María José Gatica de Renovación Nacional.
Sí, estaría ganando. Sí, ahora ojo que yo, ustedes tienen un dato mayor que el. Con más votos que los que tengo yo aquí en la actualización de. De Anholster.
De Decide, yeah. Sí, sí.
Porque tengo 76,72 en la presidencial, pero en las parlamentarias, en senadores, por ejemplo, si nos vamos a la región de Los Ríos, que era la que estábamos viendo, yo tengo solo el 32,29, y tú me dices que en el Cervel ya hay mucho más.
Sí.
Entonces, estamos atrasados. Volvamos a...
No, pero sigue en Los Lagos.
Ah, pero acuérdate que tengo el problema práctico en Los Lagos.
No importa, yo te voy corrigiendo. Se consolidó que entra un UDI y un RN, es decir, sí, que
Moreira y Santana.
La derecha le ganó al nuevo pacto social.
Claro, y Fidel Espinosa ya estaría, según esto, ya estaría, pero no, como digo, tengo un problema de actualización, ya estaría dejando tranquilamente detrás a Rabindranath Quintero.
Oye, ¿me puedo detener un segundito en Ñuble y Los Ríos? Entonces, Pepe,
¿sí?
Están quedando fuera dos mujeres importantísimas de la UDI.
Sí, pues. Ena von Baer.
Efectivamente.
Ena von Baer y Jacqueline Falsenberg, no es un cambio pequeño, digamos.
Y ambas en la recta final de la campaña, seguramente los números
hicieron hicieron el tránsito, claro.
Le sugirieron hacer el tránsito hacia Kast, pero queda claro que no hay cuando la visibilización de las personas es tan clara como en el caso de Jacqueline Van Rysselberghe y Gustavo Sangüesa, que era el diputado, o en el caso de María José Gatica y de Ena von Baer en Los Ríos, la gente hizo la diferencia entre votar por su candidato presidencial y por el candidato senatorial de su preferencia, dentro del mismo sector, por supuesto.
Oye, yo tengo un problema práctico, porque al menos donde yo... ¿Por qué ustedes tienen porcentajes más altos en senadores? Pues yo tengo, de acuerdo a la página del Cervel, hay 32,29%.
No, pero en cada una de las regiones...
Sí.
Tiene, por ejemplo, antes de Magallanes. Magallanes está escrutado el 65,96%.
A ver, y según... Según Anholster... Está el 30... Ah, espérate un poco. No, si es que ese es el nacional. Efectivamente, yo era el que estaba equivocado. Esto está actualizado. Entonces, efectivamente tenemos, en el caso de Magallanes, por ejemplo, claro, y porque ustedes tienen...
Mira, con esto...
Sí, han participado...
Bianchi
y Kusanovic. En Los Lagos, Moreira Santana, Fidel Espinosa... Y yo te diría que Rabindranath Quintero... Rabindranath Quintero está con 14.000 votos y Fidel Espinosa con 24.000 votos. No hay nada que hacer ahí daría la sensación objetivamente. A ver.
¿Quieren que les diga una cosa?
Dale, diga lo que te parezca.
Con estos números, la derecha tiene exactamente el 50% del Senado.
¿El 50%
del Senado? El 50% del Senado, porque RN está eligiendo en la segunda, en la metropolitana, en Los Ríos, en Los Lagos y en Magallanes, 5. La UDI está eligiendo en Coquimbo, en O'Higgins, en Biobío, en Ñuble y en Los Lagos, 5. Y Evópolis está eligiendo en la metropolitana y en Biobío. Es decir, está eligiendo 12, más un republicano en la metropolitana, 13, más los 12 que se quedan y que siguen hasta 4 años más, la derecha está eligiendo 25 de los 50 senadores.
¿Y por qué yo llego a 23 en total?
No sé, pues. Dime cuál es la diferencia. Yo te estoy diciendo las regiones donde están electos.
Como sea.
Es... No, si no hay ningún independiente.
No hay ningún independiente.
Hay uno solo que es
Bianchi. Es un buen resultado a la derecha.
Debía se perdió. O sea, estaría perdiendo. No sé. Ahí tengo. Tú tienes.
No sabemos. Tienen que caer un par de votos más todavía y sabemos que en las parlamentarias y por este sistema hasta último minuto podemos tener cambios, sobre todo cuando lo que decía Nan Hochschild hace un ratito, cuando tienes muchas listas. Por lo tanto,
claro.
Un voto para acá, un voto para allá, de verdad te.
Ahora, pero ustedes. ¿Noam?
No, yo decía que eso es lo más impresionante. O sea, un 0,5% puede cambiar la conformación del Senado. Así que creo que hay que esperar hasta el final para ver cómo queda, pero efectivamente el resultado me parece que era bastante inesperado para la derecha, y como dice Pepe, los cabecillas probablemente movieron, pero yo sigo considerando que hay que hacer un doble clic en cómo está funcionando este sistema proporcional, que pareciera ser que cuando uno logra instalar una lista nacional o logra instalar en ciertos territorios listas con personas que movilizan votos, distorsiona mucho los resultados de lo que comúnmente uno tenía en mente.
Yo quiero comentar a propósito de lo que dice Hernán, que la derecha, después de la derrota del plebiscito y de la confirmación de esa derrota en mayo, enfrentó esta elección, particularmente la senatorial, con el máximo de rigor posible. Y por ejemplo, en Los Lagos logra...
Hasta pragmatismo. En
sí, manera. Por supuesto. En la metropolitana logra meter a dos, armando una lista, logrando convencer a Mañalich y trayendo a Luciano Cruzcoque, que estaba para competir en Ñuble, en un cupo seguro, trayéndolo a la región metropolitana, por decisión de él, por supuesto, y poniendo dos RN y dos UDI a morir. Luego, en Los Lagos, había dos RN compitiendo, Santana y Kuchel, los dos diputados,
y los dos
y por supuesto los dos no iban a salir, iba a salir uno solo, y en la UDI también, Javier Hernández, diputado de Osorno, y el senador Moreira.
Claro.
Es decir, se armó un elenco de 4 candidatos competitivos.
Competitivo, claro.
En cambio, el nuevo pacto social solo tuvo 2 competitivos, que eran los 2 socialistas. Y los otros no sacaron casi votos.
Claro.
Y entonces la elección, y en ese sentido tiene toda la razón, Hernán,
sí, pues,
tú tienes que jugar con personas que estén dispuestas a cooperar y a pelear con el riesgo de perder. Y si no...
Pero entender que están, entender obvio, que sus votos
que aportas al colectivo.
Claro, parecería que en senadores
claro, y,
no se tan
claro. Pero, y lo que pasa es que si tú pierdes en gobernadores, muchas veces eres capaz de reutilizar ahí una pérdida en listas más fuertes. Entonces, si tú perdiste como la Democracia Cristiana, que perdió quizás mucho de sus rostros más fuertes que irían al Senado en gobernadores, pierde fuerza en sus listas hacia después la senatorial. Entonces, por eso yo digo que hay que dar una vuelta técnica más profunda a todo esto que estamos viendo hace rato, porque muchas de las sorpresas tienen que ver también con cómo se está dando esta dinámica del funcionamiento del sistema.
Noam. Hernán, sí, quiero que le demos la palabra por última vez a Noam, porque tengo entendido que tiene que cerrar transmisiones, Noam Titelman, desde Londres.
Sí, mira, tengo a toda la casa despierta para esto.
¿Ustedes están físicamente muy lejos o tan cerca?
No, probablemente está bastante cerca, ¿no?
No sé dónde está.
En Londres, ¿no? Estamos.
Sí, en Londres. Sí, no, en Londres, exactamente. Está claro. ¿Te imaginas que estuviéramos así como... Exactamente, en el piso de arriba. Muchas gracias, Noam Titelman, por habernos acompañado hoy día en esta transmisión.
Para cerrar, solo quería decir no solo se confirmó, sino que diría que el Parlamento va a terminar siendo aún más fragmentado de lo que se esperaba. Y yo empecé a sumar rápidamente de lado y lado cuánto daba, y realmente no hay mayoría posible así mirando rápidamente. Nos va a ser muy difícil gobernar el próximo gobierno, porque 50. Incluso sumando al partido de la gente no alcanza para la derecha, para una mayoría, para el otro lado tampoco, así que hace tremendo desafío. Pero bueno, los dejo con eso nomás.
Gracias.
Chao, que estén muy bien.
Gracias, Noam.
Chao, buenas noches.
Consuelo, ¿tú querías preguntarle algo a Hernán?
No, estaba tratando de entreteniéndome con los números, y ¿por qué no me ayudan una cosa? Porque... hay algo que no me da o estaré sumando mal. Estaba viendo la primera vuelta del 2017 y estaba sumando a Kast con Sebastián Piñera. Y corríjame si me equivoco, Sebastián Piñera tuvo...
Era 43 entre los dos.
No, un poco más.
¿Tuvo 2 millones 4?
45,
Sebastián Piñera.
Era 36.
No, más.
En cantidad de votos.
Te digo el tiro.
Porque esto es pucha, cae. Es que yo tengo anotado y digo, estará mal lo que anoté. 2.400.000 y Kast tenía 500,000+. Te da 2.900.000 de votos por la derecha, la centro-derecha, en ese minuto. Y esos votos no están ahora. Porque Kast, bueno, falta todavía que caigan algunos, pero Kast tiene 1.500.000. Sichel, 600.000, tienes 2.000.000+. Entonces hay como... No sé, 600.000 votos que no estarían.
Bueno, porque entre ambos suman 37% y en la elección anterior Piñera sacó 36 más 8 Kast, de Kast, 8. O sea, 44%.
¿Y dónde están esas personas? Sacó, ¿Son las personas de París? ¿2.400.000?
2.417.216 sacó en primera vuelta en 2017.
El 36,64. ¿A dónde se fue esa gente? ¿Se fue al partido de la gente o no está votando? ¿Es en la reserva de la que habla Pepe?
No, pues la suma.
44.
José Antonio Cruz Casac sacó el 7,93.
Por eso.
8. Claro,
43.
No,
44.
Bueno, 44.
44,6.
Versus 56 todo el resto. Yo.
55.
Claro. Y ahora la suma, y tú planteas, Consuelo, que le faltan votos por dónde.
Si sumo a Kast, sé que faltan todavía porque estamos con 76%, pero si sumas a Kast con Sichel, llego a 2 millones nomás, 2 millones 100.
1.560.000 claro, más 687.000.
Pero tu raciocinio, no, Consuelo, tu raciocinio vale para los dos candidatos.
Claro.
Porque lo que no estaba el 2017 es el 13,2% de Parisi. Son los 731.000 votos de Parisi.
Estaríamos suponiendo entonces que esa gente...
Me refiero a que tienes la misma reflexión que hacer desde la candidatura de Boric, porque suma 25,3 más 11,87 más 7,6, suponiendo que son esas las candidaturas, tienes 15, 18, 1, 8, 9, 14, tienes 44,8.
Uh-huh.
¿Ah? Y tenía 50 y tantos en la elección del 2017.
Claro. ¿Ah? Y en el, Sichel más Kast, Sichel más Kast, bien digo, suman, Sichel más Kast suman 2.247.000 votos. Es decir, menos que los votos de Sebastián Piñera en primera vuelta, pero esto es, claro, ojo,
40,5.
Esto es el 80%. Entonces, llegaríamos más o menos a lo mismo. Sí.
Fíjate que las encuestas daban exactamente lo que ocurrió. 45% de votos los candidatos, los tres candidatos de izquierda, centro izquierda, y 40% de votos los dos candidatos de derecha.
Claro.
Prácticamente todas las encuestas hablaban de eso.
Oye, con...
Nico,
dale.
Nico, no, ¿ya tenía ahí proyección de votante?
Lo estábamos haciendo con PP.
Porque vamos a empinarnos a los 7 millones, a mi juicio.
Porque van 5 millones 6, 16, con el 80%. Tú eres ingeniero, nosotros no.
Yo sé eso.
Eso te daría...
Te lo digo al tiro.
7, 100, ¿no?
7, 26 dividido por 0,8054. Da 6,973. O sea, vamos a llegar, vamos a superar los 7.
Vamos a superar los 700, una cosa por
claro.
El estilo. 700,
vamos a estar justo encima de 7.
Y que todavía estamos lejos del plebiscito.
Sí, el plebiscito se fue de 7,580.
7,580, claro.
7,580, sí.
Claro, exacto.
No, esto, yo probablemente la reserva de medio millón de votos.
Vas a poder llegar al nivel exactamente. De en la segunda vuelta probablemente.
O sea, en la segunda vuelta hay probablemente un 400.000, 500.000 votos que se van a activar.
La reserva.
Lo otro reserva.
Pero lo otro que es súper interesante...
Dejar de votar, pues.
Sí.
Pero
depende del tipo de campaña, finalmente.
Sí, pues, y hablando de reserva, uno podría decir que esta es la reserva de voto duro que tiene cada uno de los candidatos. O sea, ni Boric ni Kast, si uno toma los 14 millones y tanto, ¿cierto? 900 mil creo que son de votantes, tienen un porcentaje bien, bien bajo del electorado como voto duro.
Sí, pues.
Y entonces cuando Noam decía que va a estar complejo el Parlamento, bueno, va a estar muy complejo también el apoyo al presidente, porque el voto duro que tienen es relativamente bajo del total del electorado. O sea, uno podría decir que no es muy distinto a lo que tiene Piñera hoy día.
El 40% de los electores no querían ni a Kast ni a Boric. Eso es una es como fácil de...
No, de quienes fueron a votar. De quienes fueron a votar.
No querían ni a Kast ni a Boric.
Claro, ahora, probablemente el que no fue a votar tampoco es un apoyo duro a ninguno de los dos. Quizás tiene su preferencia, pero no necesariamente una preferencia dura. Entonces, cuando uno dice que Piñera está, qué sé yo, en el 15% de validación hoy día de las personas, de la aceptación popular, ¿cierto? No es tan distinto a tener el 25% de los 7 millones de electores, o el 29% de los 7 millones de electores. Entonces, el voto duro a quien sea presidente es relativamente bajo, y eso nuevamente va a obligar a hacer un tipo de política muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Uno diría, el programa de Boric y el programa de Kast pasan a un reseteo profundo, y no hay necesariamente espacio para una hegemonía ideológica de un grupo o del otro. Hay una necesidad de una política distinta, y me parece que ahí hay una señal importante que viene ocurriendo hace un rato y que quizás no se ha dado, que es cómo empezamos a pararnos sobre la incertidumbre en la cual está la gente. Hay que pensar que estamos en una crisis, en una pandemia gigante, una crisis económica, una crisis social, una crisis medioambiental, no hay agua en muchos lugares, ¿cierto? Una crisis educacional, una crisis de vivienda. O sea, estamos parados en un nivel de crisis gigante, y la mayor de las crisis es que la política no ha sido capaz de conducir. En sus peleas de terreno chico, en su nimiedad, es cierto, más baja, no han sido capaces de mostrarle un camino a la ciudadanía para sobrellevar esta inseguridad multifactorial en la cual vivimos, que va desde la pandemia, las pensiones, pero también el orden público. Y me parece que ahí hay un hilo conductor muy importante y un llamado fuerte al mundo político en general.
Hay que ver cómo se descuelga cada una de las candidaturas. Perdona, ya vimos en el último debate a Kast, que decía que las cosas como que no estaban escritas en piedra necesariamente en el programa, pero me llamó mucho la atención lo que dijo Noam Titelman hace un ratito. No es que él vaya a tomar decisiones, pero él decía, me parece que una de las cosas es que un programa no puede tener 52 prioridades.
Claro.
Y bueno, él planteaba cuál a su juicio debería ser una de las principales, pero decía, esto hay que enfocarse en menos cantidad de cosas. Pero mencionó algo que me quedó dando vuelta, y le debiéramos preguntar a los que tienen más carrete gobernando. Debemos hablar, por ejemplo, con los socialistas y con otros que tienen más carrete gobernando.
Eso fue muy fuerte, y es una corriente grande dentro del Frente Amplio, pero no mayoritaria.
No, pero que uno lee sus columnas de hace un año probablemente y venía diciendo lo mismo, quizás ahora lo van a tener que escuchar un poco más. Pero si uno lo lee, viene poniendo cuidado en leer a la persona que va al mall, el que se compra el auto, el que tiene que pagar 1.100 pesos, el que tiene la inflación. Oye, yo creo que claramente no lo tenemos.
Vamos a Nicolás, por un segundo, porque está hablando
a los que hoy resultaron elegidos y también a los que hoy no lo lograron. Todos los futuros senadores, diputados y consejeros regionales elegidos hoy han asumido un enorme compromiso con Chile y con los chilenos. Sabemos, hemos enfrentado tiempos de grandes adversidades que han significado dolores, sacrificios, pero también han exigido y han mostrado lo mejor de cada uno de nosotros. A partir del 11 de marzo del próximo año, las nuevas autoridades que elegimos hoy deberán asumir sus funciones, sus responsabilidades y cumplir sus compromisos con las chilenas y chilenos. El domingo 19 de diciembre, los ciudadanos y ciudadanas elegiremos al futuro presidente de Chile. Quiero felicitar muy sinceramente a José Antonio Kast y a Gabriel Boric por haber triunfado en esta primera vuelta, lo que significa que en poco menos de un mes deberán enfrentar la elección definitiva. Quiero pedirles sentidamente a José Antonio Kast y a Gabriel Boric, desde el fondo del alma y con mi experiencia como presidente de Chile, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia, los caminos de la unidad y no de la división, los caminos del diálogo y no la descalificación, los caminos de la responsabilidad y no del populismo, los caminos de la verdad y no de los engaños, los caminos de la moderación y no de la polarización. El futuro presidente de Chile y su gobierno deberán enfrentar enormes y exigentes desafíos, algunos de naturaleza mundial y otros de carácter nacional, como la lucha contra el cambio climático, el combate a la pandemia.
El presidente de la República hablaba de la segunda vuelta. Volvemos por un minuto a los cómputos: 28,2, 25,3, con el 80,54%, 3% ya está.
2,9.
El otro dato relevante, Sebastián Sichel definitivamente se aleja de Yasna Proboste, se coloca cuarto, 12,4 versus 11,9. También eso no pareciera que fuera a cambiar demasiado. El 13,2% de Franco Parisi es el gran signo de interrogación que uno se plantea, sin duda. Hernán,
yo déjame decirte algo a propósito de los signos de interrogación, porque como nunca antes, Nicolás, los dos candidatos que pasan a segunda vuelta suman menos votos que nunca antes.
Sí, po.
Cuando pasó Lagos y Lavín,
48 cada uno.
90 y tantos por ciento.
96.
Cuando pasó 96. Bachelet y Matei, sumaban 70 y tantos por ciento. Cuando pasó Piñera y Guillé, sumaron 59%. Y ahora suman apenas 53,5%. Es decir, hay 46,5% de votos en disputa. Casi uno de cada dos votos está en disputa. Como nunca antes, la segunda vuelta va a ser otra elección completamente distinta. Y como decía Hernán, y también, ¿no?, los programas van a ser otros.
Otros.
Los discursos tendrán que ser otros, porque tendrán que asumir que además ninguno de los dos va a tener mayoría. El Senado va a estar empatado.
Empatado, sí.
Empatado. Ahora. Inesperadamente empatado.
Pero aquí los Manuel José Sandón, los Iván Moreira, los Durana, van a, o sea, Sandoval, van a ser muy relevantes, los díscolos de la derecha. Van a ser muy relevantes a la hora de construir mayoría. Ahora también, ¿qué es lo que ocurre con algunos?
Entiendo quién gana, claro.
Claro, ahora, porque aquí...
Eso vale para todos los senadores.
Para todos los senadores.
Cuando está 50-50, basta que se mueva uno. ¿Ah?
Sí, pero
la diferencia sí, pero es que los 50 de la derecha tienen una coalición, son, claro, 49 en una coalición, más uno.
Claro.
Ahora, en cambio, los 50 de, comillas, la izquierda, tienes dos independientes, Bianchi y Campillay, tienes dos regionalistas, tienes dos comunistas,
sí,
Tienes ocho más diez, tienes 17 del nuevo pacto social.
¿Pipi?
Mira, tienes 4 socialistas.
No, pero eso es de los electos.
De los electos, sí.
Tienes que tomar los socialistas, piensa que se quedan. ¿Nico?
Le está preguntando Hernán, Nico, Pepe.
Sí, Hernán, perdona.
Yo quería llevar el tema de la gobernabilidad también a la convención. Creo que estos resultados no solamente afectan la gobernabilidad que va a tener el próximo presidente, o sea, de cómo uno va a tener que reestructurar probablemente la forma de hacer política, sino que también me parece que es una señal fuerte a la convención. ¿A cuál va a ser la propuesta de convención, cuál va a ser la propuesta constitucional que va a generar frente a estos resultados? ¿Cuál es la propuesta en el fondo de futuro que van a generar? Y cómo estos resultados también pueden afectar o no lo que se va a estar discutiendo. Ya sea desde una mirada, uno diría decir, cortoplacista, de cómo uno afecta o no el resultado del próximo gobierno con lo que decía la convención, pero también una mirada un poquito más profunda de hacer una lectura de los resultados respecto a su composición. Cómo reflota la derecha, ¿cierto? Cómo aparece este partido de la gente, cómo hay una mirada en cierta medida libertaria que anda dando vuelta por ahí, que Allende la cordillera está tomando fuerza. Yo creo que también aquí hay una señal muy, muy importante de participación y de mensaje a lo que está pensándose dentro de la Convención Constituyente, y que va a ser muy importante que se tenga en cuenta si se quiere avanzar con un proceso que efectivamente nos convoque, movilice positivamente y no termine polarizando más, sino que encauce este desafío gigante que tenemos hoy día como sociedad.
Piensa en una cuestión súper concreta y actual. La convención le pide al Congreso que haga una reforma para poder hacer plebiscitos dirimentes. Se acabó eso.
Se acabó.
Si existía acabó. Alguna posibilidad de que eso ocurriera.
A no ser que te apures y lo votes ahora.
Pero no, hoy día no tiene. Ellos apostaban a que el siguiente Congreso podía tener votos como para eso. Y naturalmente eso desapareció como opción.
Y discusiones sobre ampliación de plazo a la convención más allá del año también eventualmente podrían desaparecer.
Obvio.
Depende cómo evoluciona y depende cómo vayan evolucionando.
Y los contenidos y lo que se está hablando.
Los contenidos.
Lógico. Ese es mi punto. O sea, esto entra en una negociación muy profunda con lo que está haciendo la convención. Y no es tan simple lo que vaya a pasar hacia adelante. Y también probablemente es un llamado a tener ojo que ese 80% del apruebo no significa necesariamente lo que cada uno cree o lo que cada uno tiene en mente o lo que mi grupo más cercano en mi cabildo que hice me está diciendo. Y que tampoco hay un pueblo que tenga una sola voz, y eso yo creo lo tenemos que internalizar con mucha fuerza. Después de las manifestaciones del estallido social, ¿cierto? Muchas personas se arrogaron la voz de lo que estaba ocurriendo ahí. Y yo creo que el gran aprendizaje es que no hay una voz. Hay probablemente malestares diversos, tienen que ver con los territorios, tienen que ver con cosas generacionales, tienen que ver con cosas del mundo rural y el mundo de la ciudad. Estamos en una sociedad mucho más compleja y eso le exige a la política probablemente una dinámica distinta, una forma de hacer distinta. Y si no lo hace, bueno, está claro que se manifiesta rápidamente. Acá nadie tiene asegurado su puesto ni una semana, al parecer.
Sí, ese probablemente es una buena conclusión. Aquí, ¿te acuerdas de esa vieja frase, Pepe, de General Regada, que ha sido tan vilipendiado en algunos casos? Pero tiene una frase fantástica, y es que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican.
Sí, claro.
Ahora, aquí las explicaciones dan para todo, pero los que de verdad pueden sacar cuentas alegres es básicamente la derecha, si sumamos a republicanos más, Chile Podemos más, ¿no?
Claro, ¿tú te imaginabas si yo te hubiera dicho que el Partido Comunista iba a sacar 5,4% de los votos, tú me habrías dicho que...
Por supuesto.
¿Ah? O sea, me habrías objetado.
¿Sí? No, si toda la vida han sacado eso.
Sí, pero... Oye,
pero lo que pasa es que ahora te...
Estaba levantando la amenaza del Partido Comunista, en fin, y resulta que siguen siendo exactamente lo mismo.
Pero ahora tienen 2 senadores.
Sí.
Porque se colocaron bien. O sea,
de todas maneras, 2 de 50 en un contexto, 50, sí. Obviamente.
Claro.
Lo que te quiero decir es que el resultado es un resultado finalmente de equilibrio. Nadie se puede llevar la pelota para la casa.
Como se la estuvo llevando el Parlamento el último año.
Por eso te digo, nadie se puede llevar la pelota para la casa.
O sea, cambia la lógica parlamentaria que se vivió en octubre, cambia.
No necesariamente, no necesariamente. Una de las conclusiones que teníamos nosotros, tenemos que hablar de Chile, era que cuando se decía no son los 30 pesos, son los 30 años, nosotros decíamos, ojo, ojo, sí son los 30 pesos probablemente durante 30 años, pero los 30 pesos son muy importantes. ¿Por qué? Porque mucha gente está con el agua hasta el cuello, porque mucha gente, ¿cierto?, se siente abusada, hay un maltrato del Estado y también de las grandes empresas muchas veces. Entonces, hay un cierto malestar con el que hay que poner atención, y poner atención en la inflación, poner atención en el precio de la bencina, que le pasó a Macron, ¿cierto? Macron no puso atención cuando quiso subir el precio del petróleo. Ya vimos a Boric que quería subir también el impuesto al diésel. Hay que poner mucha atención en el momento que está viviendo la ciudadanía, y lamentablemente yo diría que el espacio populista en el que estamos viviendo tiene toda la razón de ser, tiene toda la razón de ser, porque hay una ciudadanía que se siente desilusionada del mundo político, que parece ser un espacio bastante más protegido, que no siente de la misma forma las crisis que está viviendo la ciudadanía, y sobre eso hemos puesto muy poquita atención.
Hernán, en